Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 17 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de ANDA, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Y bueno, en este momento tenemos una temperatura de 15 grados centígrados y bueno, para este miércoles se activó la alerta naranja por calor aquí en la Ciudad de México, donde se espera, pues sí, otro día caluroso con temperaturas que podrían llegar hasta los 33 grados centígrados, pero bueno, pues hay también probabilidades de lluvia. De esta manera, la Secretaría de Gestión Integral de la Capital de la República alerta que en varias alcaldías, repito, se podrían alcanzar hasta 33 grados centígrados. Y mire, fíjese, debido a la primera ola de calor que afecta a gran parte de la República Mexicana, pues ya se registraron los dos nuevos récords en temperaturas máximas. Y esto ocurrió el domingo pasado, el domingo 14, y un día después, el lunes 15, mientras que el día de ayer fueron reportados 34 grados en la estación de monitoreo de la UAM Azcapotzalco. Le repito, el Servicio Meteorológico Nacional pues prevé para este miércoles, que se espera para la capital del país, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidades de lluvias aisladas y bueno, la temperatura que estaría por ahí entre 31 y 33 grados centígrados. Esto es la temperatura máxima, mientras que la mínima estaría oscilando entre los 15 y los 18 grados. También les recuerdo que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, y quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los automóviles que verifican este mes son los que tienen engomado color verde, y bueno, pues tómelo muy en cuenta, porque en caso de no hacer la verificación vehicular o que usted circule en un día u horario restringido, bueno, pues le podrían aplicar una multa de más de 2,000 pesos. Pero bueno, vámonos directo a la información. Ayer el ministro en retiro, Arturo Saldívar, anuncia que promoverá un juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por utilizar al máximo tribunal del país de manera facciosa y como instrumento electoral en favor de la campaña de Xóchitl Gálvez. Arturo Saldívar dijo que además la denunciará ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delito contra la Administración de Justicia y ejercicio ilícito del servicio público ante la FEPADE por presuntamente perjudicar a un candidato y beneficiar a otro, y ante el INAI por la filtración de la investigación en su contra, entre otros. Héctor Herrera.
La dirigencia nacional de Morena y el exministro Arturo Saldívar promoverán ante la Cámara de Diputados juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, por atentar contra la impartición de justicia y mantener, aseguran, un sesgo político partidista en sus actuaciones. En conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y el exministro Arturo Saldívar aseguraron que la ministra Piña se ha convertido en los hechos en la jefa de la guerra sucia contra el presidente López Obrador y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
No es nueva la cercanía de Norma Piña con la candidata del PRIAN y con la derecha, con los intereses que ella representa. Desde que llega a la presidencia de la Corte, sus desplantes, sus discursos y sus votaciones son clarísimas para ubicarla como brazo opositor al gobierno del presidente López Obrador y ahora como brazo opositor a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum.
El exministro Saldívar informó que además presentará una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía contra Delitos Electorales, el INAI, el INE y ante la Judicatura Federal por la presunta actuación de la ministra Piña en varios delitos como el ejercicio ilícito del servicio público, el uso ilegal de fondos para apoyar a una candidata en detrimento de otra, además por violar la imparcialidad electoral, la falta de protección de datos personales, así como atentar contra la impartición de justicia y mantener un sesgo político electoral. En su caso, dijo, él no tiene nada que esconder, ni tampoco protege a nadie, ni mucho menos mete las manos al fuego por alguien. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias a Héctor Herrera. Y fíjese en este encontronazo entre el ministro Arturo Saldívar y la ministra, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, y la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Bueno, pues ya se comenzaron a definir ciertas posturas. Ayer, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazó el juicio político que el ministro en retiro Saldívar anunció que presentará contra la presidenta de la Corte, Norma Piña. A través de un comunicado, señaló que el juicio político ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores de manera constante. Y bueno, Xóchitl Gálvez acusó recibo de lo que dijo el ministro en retiro Arturo Saldívar y la candidata de la oposición a la presidencia rechazó las acusaciones en el sentido de que se alió con la presidenta del máximo tribunal del país, Norma Piña, para investigar a Arturo Saldívar y afectar la campaña de Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez aseguró que no ha tenido ningún contacto con la ministra, por lo que pidió al ex titular de la Corte que deje de mentir.
Y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues, tira a llorar. Les encanta victimizarse. Nunca me he reunido con Norma Piña. Nunca me he reunido con ella desde que es ministra, presidenta de la Corte. Te lo digo a los ojos. Nunca me he reunido.
Y bueno, también el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, habló sobre este caso. Él dijo que no es procedente la denuncia de juicio político contra la presidenta de la Corte, Norma Piña. Aseguró que el ministro en retiro, Arturo Saldívar, pretende atacar a la Corte en un intento por mantener el régimen de privilegios al que está acostumbrado.
La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. Este no es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México.
Ante empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, defendió la realización de obras por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y afirmó que esta dependencia no sustituye a la iniciativa privada.
No sustituyen a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada y otras empresas de construcción en el país estuvieron participando también en la ciudad en muchas otras obras.
Bueno, también habló sobre el plan de seguridad. Ella dijo que se ha malentendido la política de abrazos y no balazos y que en su caso este plan de seguridad se guiará bajo dos ejes, que serán atacar las causas y combatir la impunidad. El exdelegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, informó que junto con Morena presentarán una denuncia contra Xóchitl Gálvez para que sea investigada por posibles delitos de falsedad en declaración, remuneración ilícita, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Ofreció una conferencia de prensa en donde detalló que la denuncia que se presentará será ante la Función Pública y la Contraloría por irregularidades en su declaración patrimonial.
¿Presentan ante la Fiscalía?
No, es administrativo, okay. Sí, porque es ante la función, y ya si hay un delito específico, la misma Función Pública, okay, y la Contraloría remite si da fe de corte penal.
Bueno, en otra información, ayer la Comisión Temporal de Debates del INE aprobó que los moderadores del tercer debate presidencial del próximo 19 de mayo sean Luisa Cantú, Elena Arciga y Javier Solórzano. En el tercer debate, que se efectuará en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, los candidatos presidenciales abordarán los temas de política social, inseguridad y crimen organizado, migración, política exterior, democracia y división de poderes. Bueno, el presidente López Obrador solicitó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños acompañar la denuncia que se interpuso ante la Corte Internacional de Justicia contra el asalto a la embajada mexicana en Ecuador. La denuncia de México exige la expulsión de Ecuador de la ONU mientras no ofrezca disculpas públicas por el ataque y libera al ex vicepresidente Jorge Glass para darle asilo político. La cumbre de la CELAC finalizó con el respaldo a México y rechazo a Ecuador sin que trascendieran mayores detalles porque se celebró de manera virtual. Sara Pablo.
En la cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la CELAC, que se realizó de manera virtual, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el respaldo de los presidentes de Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia y San Vicente y las Granadinas en la presentación de la denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de fuerzas policiales en la Embajada de México en Quito. En el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convocado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hubo también una condena unánime a los hechos del pasado 5 de abril en los que se registraron agresiones a personal diplomático y fue detenido el ex vicepresidente Jorge Glass, a quien se había otorgado asilo. Al inicio del encuentro, el presidente López Obrador agradeció el apoyo de los países integrantes de este mecanismo para que, dijo, no se repita este hecho vergonzoso y violatorio del derecho internacional.
Nos agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, ya están los dos primeros semifinalistas en la UEFA Champions League. Se trata del Paris Saint-Germain, quien se impuso 4-1 al Barcelona, y el Borussia Dortmund, que venció 4-2 al Atlético de Madrid. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya está definida lo que es la primer semifinal de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain estará enfrentando al Borussia Dortmund dentro de la antesala de la final, y habrá que destacar que concretamente la escuadra francesa terminó por eliminar de manera dramática al Barcelona, pero los detalles los tendremos más adelante.
Claro que sí, más adelante hacemos contacto contigo. Gracias, Beto. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, aseguró que la incursión del crimen organizado a la comercialización, distribución y venta de mercancías eleva un 20% los precios de los materiales de la construcción e incide en los precios del limón, aguacate, cigarros y cerveza en diferentes regiones de este país. El Fondo Monetario Internacional redujo su estimado de crecimiento económico para México de 2.7 a 2.4% para este 2024. Para el siguiente año, 2025, el Fondo Monetario también espera una desaceleración de la economía mexicana al ubicarla en 1.4%. Esto es una décima menos de lo pronosticado en el mes de enero pasado. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que la economía mexicana continuará creciendo el próximo año debido principalmente al dinamismo de su mercado laboral, así como la fortaleza del mercado interno y el impulso a la relocalización de cadenas de suministro. La Secretaría de Hacienda informó que acordó con la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos continuar con el combate contra la corrupción, el fraude y el tráfico de personas, armas y drogas. A través de un comunicado dijo que los subsecretarios Brian Nelson y Gabriel Llorio también acordaron el intercambio de información sobre lavado de dinero. Jenny Valencia.
En Washington se reunieron el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson para abordar el tema de la cooperación bilateral y mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes del tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, al igual que fraude. En la reunión, los subsecretarios conversaron sobre las acciones que emprenderán para fortalecer el intercambio de información entre ambos gobiernos y el sector financiero privado con el fin de identificar y desmantelar las redes de intermediarios y lavadores de dinero que mediante la prestación de los servicios facilitan la comisión de actividades criminales y el financiamiento al terrorismo. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, destacó el apoyo que México ha dado a los mecanismos de intercambio de información entre bancos mexicanos y extranjeros mediante la comunicación constante con la banca, que es una aliada clave en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Finalmente, se comprometieron a continuar construyendo una relación sólida para fomentar la coordinación y la implementación de estrategias transversales enfocadas a combatir los recursos de procedencia ilícita. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, ayer los mercados financieros, tanto en México como en los Estados Unidos, cerraron con resultados mixtos. Aquí en nuestro país, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.33%, el índice de precios y cotizaciones queda en 56.797 unidades, mientras que allá en Nueva York el Dow Jones avanzó 0.17%, el Nasdaq perdió 0.12 puntos porcentuales y el Standard & Poor's también a la baja 0.21%. Y bueno, también allá en los Estados Unidos, el fiscal de la Unión Americana, Merrick Garland, aseguró que los cárteles mexicanos del narcotráfico tienen ingresos más altos que algunos países, por lo que lidiar con ellos en algunas zonas de nuestro país es completamente difícil. Durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, Garland insistió en que le gustaría ver más cooperación por parte del gobierno mexicano en la lucha antinarcóticos, tal como lo sugirieron la semana pasada el FBI. Y al respecto, bueno, pues sí, habló Merrick Garland y Harold Rogers, miembro de la Cámara de Representantes.
Hay cárteles que son enormemente rentables. Tienen más dinero que algunos estados-nación. Hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles. ¿Cuál es el nivel de cooperación que estamos recibiendo o no de México? Desearía que hubiera más cooperación. Estamos recibiendo cooperación. Hemos tenido extradiciones. Han destruido algunos laboratorios, han reducido los precursores que vienen al país, pero necesitamos mucha más cooperación.
Bueno, y en el Medio Oriente la tensión cada vez es más alta. Ayer el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió que habrá una respuesta severa y dolorosa si se registra una mínima acción de Israel en contra de sus intereses, y amenazó también a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia y Alemania si cruzan los límites para apoyar a Israel. En tanto, Israel insistió en que los bombardeos de sábado pasado no van a quedar impunes. Por su parte, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, adelantó que la Unión Americana y sus aliados sancionarán en los próximos días a Irán por el ataque contra Israel. De vuelta aquí en México, el presidente López Obrador defendió la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, pues dijo que busca garantizar el pago de jubilaciones con 100% del último sueldo.
Resulta que nos encontramos que las Afores tienen dinero, manejan dinero de quienes no han cobrado sus pensiones, y ellos administran esos fondos aun cuando ya por ley deberían de entregar esos fondos al Seguro Social y no entregan los fondos. Entonces, lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores.
Y bueno, hacemos contacto con Maru Rojas. ¿Por qué? Porque este miércoles, y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, esta iniciativa de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar se va a discutir en el Pleno de la Cámara Baja. Maru, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, ayer en San Lázaro iniciaron las actividades con reunión privada, puerta cerrada, de la Junta de Coordinación Política. Ahí acuerdan los coordinadores de todos los partidos en la Cámara de Diputados dar trámite legal al dictamen que crea el sistema de pensiones del bienestar. La oposición ya prepara controversia constitucional, como lo dijo Rubén Moreira.
Ya estamos puestos de acuerdo para lo más pronto posible, ni siquiera agotar todo el plazo, irnos a la acción de inconstitucionalidad para evitar que el gobierno confisque o requise o expropie, como se quiere utilizar, lo que van a hacer ellos. Que las cuentas no son del gobierno, las cuentas no son de un organismo, las cuentas son de una persona. Se está atacando la propiedad privada, se está atacando el patrimonio personal. ¿Qué me preocupa a mí? Que sea un primer paso hacia una estatización de todo.
Morena va por las buenas, cumpliendo con el trámite legal. Propuso en la reunión privada de la Jucopo dar publicidad en la sesión de este martes, y fue como sucedió. Se dio publicidad al dictamen aprobado en comisiones que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, con un presupuesto base de 45 mil millones de pesos que calculan reunirán expropiando las cuotas congeladas no reclamadas de trabajadores que cotizaban al IMSS e ISSSTE y que debieran tener hoy más de 70 años, 10 de no haber cotizado y de no haber tenido ni un solo movimiento en su Afore. La discusión en el Pleno será entonces en la sesión de este miércoles. Como es costumbre en votaciones que importan en Palacio Nacional, llegó la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde a la plenaria previa a esta reunión que siempre tienen los morenistas antes de una sesión. Y la titular de Gobernación no llegó sola. A esta reunión privada llevó a los directores del IMSS e ISSSTE. Y también a puerta cerrada pidió el voto unido. Dice que no es una iniciativa electorera, pero que urge porque el periodo se acaba. Y como siempre, los medios de comunicación, los únicos negativos que tiene el dictamen.
Pues que analicen, que lean bien la iniciativa. Estamos convencidos de que es en beneficio de los trabajadores y que ojalá la acompañen, ojalá pueda salir por unanimidad. Y sí, vemos muy buen ánimo, y también pues una embestida mediática, como siempre.
Este día seguiremos con la embestida mediática. Y si me lo permites, te cuento mañana cómo quedó la votación. Juan Manuel, mi reporte.
Claro que sí, Maru, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla pues esta sesión el día de hoy y cómo queda la votación. Y bueno, la oposición en el Senado se negó a pasar lista en la sesión de ayer para evitar que se reuniera el quórum y dar así primera lectura a los dictámenes de amnistía y de amparo. Por lo anterior, hoy habrá doble sesión y se descontará el día a los legisladores que no pasaron lista a pesar de estar en este recinto. Y bueno, también en esta disputa legislativa entre la oposición y los legisladores pues afines a Morena y al oficialismo, bueno, pues quien resultó afectado y dañado fue el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán. Él se presentó muy temprano ayer allá en las instalaciones del Senado de la República, en donde pues iba a recibir la presea armada de México, pero bueno, pues ante la disputa entre los legisladores de oposición y pues los afines a Morena, bueno, pues él estuvo, el secretario estuvo esperando 4 horas, no lo recibieron y al final, bueno, pues le dijeron usted disculpe y el secretario se tuvo que retirar con las manos vacías. Bueno, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, advirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría liberar a 68 mil presuntos delincuentes acusados en su mayoría de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico. Sara Pablo.
Si la Suprema Corte de Justicia elimina la prisión preventiva oficiosa, podrían quedar en libertad cerca de 68 mil presuntos delincuentes, advirtió la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, quien agregó que de proceder, los ministros excederían y se asumirían como el poder de los poderes, ya que el único camino para modificar la Constitución es con las 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso y la aprobación de más de la mitad de los congresos locales. acusó que se pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad. Se pone en riesgo a las víctimas y los presuntos delincuentes podrían fugarse.
El Gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, también le comento que el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, acusó al gobierno de la Ciudad de México de negligencia criminal, esto por la contaminación de agua en la alcaldía Benito Juárez. En tanto, el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que fue solucionado este problema y en un video que difundió en redes sociales, bueno, pues sostiene que el agua ya comenzó a salir limpia y sin olores. También le comento que las candidatas a la gubernatura de Guanajuato, Livia Denise García, del PAN-PRI y PRD, y Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano, participaron en el primer debate organizado por la Coparmex, sin Alma Alcaraz, que ella es candidata de Morena, quien se negó a participar en este encuentro. Y bueno, fíjese nada más, los Tigres del Norte causaron furor en el cierre de su gira por Europa al presentarse ante cientos de fanáticos en Londres, Inglaterra. Pues los fanáticos, de la emoción en las últimas canciones, se subieron al escenario para tomarse fotografías con los integrantes de esta agrupación. Y con música de los Tigres del Norte, nos vamos a la pausa.
Calles son de tierra, no hay cemento. En la plaza hay una imagen de...
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 17 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Le recuerdo pues mis redes sociales. Me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 17 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Naufragó la condecoración. El almirante Rafael Ojeda Durán se presentó ayer en el Senado para recibir la presea Armada de México, pero se tuvo que regresar con todo y la famosa banda de la Marina con las manos vacías. La grilla y los pleitos entre legisladores, opositores y oficialistas le hicieron esperar al secretario durante 4 horas y al final solo le dijeron: "Usted disculpe". Los senadores estaban citados por la mañana para la sesión en la que revisarían dictámenes de la Ley de Amparo y de Amnistía. Pero antes estaba programado el reconocimiento al titular de la SEMAR. Pero la oposición boicoteó la sesión y no se logró el quórum de 65 senadores. Pasadas las 2 de la tarde, ya hacía hambre y el almirante Ojeda se retiró del recinto senatorial acompañado por la banda de marinos que no pudieron tocar ni una sola nota para el festejado.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En 2024, el gobierno gastará 1.99 billones de pesos en pensiones contributivas y no contributivas, 27.3% de los ingresos y 22% del gasto neto, el doble de lo que se destina a salud. Se trata de 5.8% del PIB. El envejecimiento natural llevará este gasto a 7.1% en 2030. Los nuevos cambios podrían subirlo a 7.8%. Cada vez queda menos para los servicios públicos.
Circuito Interior en Reforma.
Por cierto, dicen que el gobierno de la Ciudad de México ofreció seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al panista Santiago Taboada, mientras dura la campaña a la jefatura de gobierno. Según esto, él respondió gracias, pero no gracias. De entrada, porque el ofrecimiento salió de la nada, pero sobre todo, porque qué confianza podría tener en que lo resguarden la misma corporación que como alcalde montó un operativo unilateral de vigilancia y seguimiento, como puede llamarse en código policíaco, a acosar con patrullas estacionadas permanentemente frente a su domicilio.
Bajo reserva, en el Universal.
Terminó el silencio del expresidente Enrique Peña Nieto, quien sostuvo varias charlas con el columnista de El Universal Mario Maldonado en República Dominicana y en España. Las entrevistas derivaron en un libro a publicarse la siguiente semana que promete diversas confesiones, dos de ellas muy puntuales. Si pactó o no con su antecesor panista Felipe Calderón para allanar su llegada a la presidencia, y si el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo con él a cambio de garantizar su salida y su retiro sin sobresaltos. Mario Maldonado consiguió que contara cómo se vivieron las crisis en su gobierno, los casos Ayotzinapa y Odebrecht, así como el encarcelamiento de exfuncionarios y amigos suyos como Juan Collado, Emilio Lozoya o Jesús Murillo Karam. ¿Será que en el ocaso del sexenio y en plena campaña electoral se rompe el presunto pacto entre López Obrador y el licenciado Peña Nieto?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Se viven tiempos de discordia en la República. La confrontación pública entre los poderes de la Unión pasó de ser una disputa verbal y mediática a un enfrentamiento frontal, utilizando las instituciones y las leyes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La investigación en contra de Arturo Saldívar, ordenada por Norma Piña en el Consejo de la Judicatura, donde se acusa al exministro de encabezar una suerte de mafia judicial para apoyar al gobierno de López Obrador, provocó una respuesta igual de fuerte desde el Ejecutivo, que respaldó y encubrió a Saldívar con la amenaza de juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para documentar los malos aires que soplan en la República, el Poder Legislativo con mayoría simple de Morena se metió en esta guerra entre poderes y se apresta a procesar y a aprobar rápida y solícitamente la denuncia de juicio político contra la ministra Norma Piña. Así que los tres poderes que según nuestra Constitución nos deben dar ley, justicia, seguridad y paz, hoy están enfrascados en una absurda y peligrosa confrontación, en la que se entremezclan sus funciones y facultades constitucionales con un choque ideológico y político, que para colmo se contamina con las elecciones presidenciales, enrarece el clima electoral, pero también tensa la convivencia republicana.
El caballito en el Universal.
El gobierno de la Ciudad de México no quita el dedo del renglón. Nos dicen que en la presentación de la entrada en vigor del delito de corrupción inmobiliaria, donde las autoridades enlistaron detalladamente lo que supuestamente ocurrió en Benito Juárez, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz, adelantó que próximamente se dará a conocer más hallazgos de las anomalías en permisos de construcción, aunque no dio más detalles. Nos comentan que este anuncio no hay que perderlo de vista, pues se da en el contexto del proceso electoral que definirá al próximo jefe o jefa de gobierno. ¿Habrá sorpresas?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Con celeridad inusitada, filtraciones y un contexto electoral de desesperación opositora, la ministra Norma Piña abrió fuego a partir de una denuncia anónima. Disparó judicialmente contra el ministro, ahora en retiro, Arturo Saldívar, y el equipo que lo acompañó. Y contra procesos resolutivos referentes a temas muy sensibles para la llamada Cuarta Transformación. La respuesta no tardó. Ayer mismo, acompañado por el presidente de Morena, Mario Delgado, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación soltó una batería de acusaciones contra su sucesora, para quien demandó se inicie un juicio político y se le procese incluso por la presunta comisión de delitos, que podrían implicar cárcel.
Trascendió en Milenio.
Que la anunciada demanda de juicio político del ministro en retiro Arturo Saldívar contra la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña parece destinada al fracaso, a menos que la 4T logre la mayoría calificada en la próxima legislatura del Congreso, pues por ahora un primer dique en la sección instructora de la Cámara de Diputados, donde Morena tiene dos integrantes y la oposición otros dos, haciendo prever un empate. Mientras que en el Senado se erige un segundo obstáculo, porque la bancada guinda y aliados suman 72 votos, lejos de los 86 requeridos para la mayoría de dos terceras partes.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
No hay quien pare el traspaso de 40 mil millones de pesos de las Afores de trabajadores mayores de 70 años al Fondo del Bienestar, aprobado apenas ayer. Para que no quedaran dudas, Luisa María Alcalde se apersonó en la previa de los morenistas para dejarles en claro cómo votar. Por eso plantaron al titular de Marina.
Confidencial, en El Financiero.
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, se ha convertido en un asiduo de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. No solo porque es el funcionario mexicano del actual gobierno que acumula más asistencias a esas reuniones, sino porque el mundo de la inversión lo ve como alguien de completa confianza. Ayer acudió a la reunión en Eurasia la firma de análisis de riesgo político fundada por Ian Bremmer. Y para variar, le fue muy bien en el encuentro con inversionistas.
Razones en la razón.
Y en Conagua ya ni la burla perdonan, nos comentan, porque en plena crisis hídrica, justo cuando se aproxima lo que algunos especialistas y observadores identifican como el día cero, en el que una parte del país puede quedarse sin disponibilidad del recurso vital, se dio a conocer que la dependencia ya no rendirá su reporte semanal sobre los niveles de almacenamiento en el que se encuentran las presas, y ahora resolvió que lo hará cada 15 días. Con esta determinación, nos dicen, se deja en vilo incluso a otras autoridades que se basan en dicho informe para tomar decisiones o prevenir emergencias. Sin una explicación, la dependencia federal cerró la llave informativa de un tema que en este momento es de la mayor relevancia y preocupación nacional. Sobre todo cuando estos cuerpos de agua están a menos del 45% de su capacidad total, pero en franca tendencia descendente a falta de lluvias.
Será en 24 horas.
Un grupo de jóvenes morenistas, algunos llevaban gorras de su candidata presidencial, confrontaron a la candidata opositora Xóchitl Gálvez en la Universidad de Guadalajara, después del evento que se realizó en el auditorio. Aún así, se dio tiempo de tomarse fotos con quienes se lo pidieron. Y minutos después, subió un video en donde manifestó su respeto a aquellos que no coinciden con ella. Por cierto, en redes sociales y en algunos noticieros se destacó esta protesta, pero no se dijo que eran simpatizantes de la otra candidata.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Quienes no la están pasando bien son los pequeños y medianos negocios, debido a la escasez de agua que se vive en las últimas semanas. Nos cuentan que ante la falta de este servicio en las principales ciudades del territorio nacional, dueños y pequeños empresarios han tenido que comprar pipas para abastecerse de agua, aunque esto ha generado un alza en sus costos de operación. Ante ello, a través de diferentes cámaras empresariales, han lanzado diferentes SOS al gobierno federal y a las autoridades estatales para mitigar esta crisis, o de lo contrario, advierten, comenzarán con una escalada de precios en los servicios y productos que ofertan.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 17 de abril de 2024. Rápidamente, antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, bueno, pues confirmó que hasta el 15 de abril se han recibido 273 solicitudes de protección por parte de candidatos a algún cargo de elección popular. Ahí el dato. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Anticipa Fondo Monetario Internacional menor crecimiento de México. Para 2024, el organismo redujo su proyección del PIB de 2.7 a 2.4% y para 2025 de 1.5 a 1.4%, pues espera que el gobierno endurezca la política fiscal. Sin embargo, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo en Washington que la fortaleza de México seguirá apalancada al mercado interno, al dinamismo del mercado laboral, los cambios del comercio global y al nearshoring. Además, retrasaría Fed recorte de tasas. Datos recientes de inflación en Estados Unidos indican que probablemente le tomará más tiempo a la Reserva Federal alcanzar la confianza necesaria para bajar las tasas de interés, dijo el presidente de la entidad, Jerome Powell.
Reforma.
Preparan morenistas aplanadora contra Piña. Morena y sus aliados en el Congreso aceitan la aplanadora legislativa contra la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, para llevarla a un juicio político con la intención de destituirla. Según Morena, la ministra Piña echó mano de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura para dañar políticamente a este partido y a su candidata Claudia Sheinbaum, al admitir una denuncia en contra del exministro Arturo Saldívar por presuntos actos de corrupción y hostigamiento a empleados, jueces y magistrados. En otra información, da Estado de México a Salinas Pliego contrato de 338 millones de pesos. Total Play y Total Sec, filiales de Grupo Salinas, serán las encargadas de proveer durante 3 años el servicio de Internet en las dependencias y organismos de la administración estatal, así como en sitios públicos y estaciones de transporte masivo por un monto de 338.4 millones de pesos.
El Universal.
Si 62% sale a votar, adiós López Obrador y su candidata. Xochitl Gálvez advierte una elección de Estado con una tremenda intervención del presidente y un gasto de campaña de miles de millones de pesos por parte de Sheinbaum. La candidata opositora dice que la intromisión del crimen está cañona y en algunos lugares definirá a los ganadores. En otra información, diputados alistan la aprobación del plan de pensiones. Se prevé que hoy se vote en el Pleno con Contempla para 2026 o 2027 los primeros beneficiarios.
La jornada.
Apoyo total de la CELAC a México por el asalto de Ecuador. Encuentro virtual de 11 países. López Obrador insta a naciones del organismo a sumarse a la denuncia ante la Corte de La Haya. El allanamiento afecta a todos, dice Lula. Fue una acción de barbarie, califica Petro. Acto hostil, acusa Díaz-Canel. En más información, prevén temperaturas de 45 grados. Por la ola de calor, los registros máximos oscilarán entre 40 y 45 grados. Grados en al menos 14 estados, anticipó Meteorred. Estas condiciones persistirán hasta el fin de semana. El aumento se debe a un sistema de alta presión aparejado al fenómeno de El Niño y la temporada de estiaje.
Milenio.
Saldívar contraataca y quiere llevar a juicio político a Piña. Acusa a la 4T, a presidenta de la Corte, de entrometerse en la elección y coordinar la guerra sucia de Xochitl para frenar la reforma judicial. Jueces y Álvarez Maínez cierran filas con la ministra. También encontramos, Iglesia llama a Alianza por la Paz porque el gobierno no tiene solución ni puede. El episcopado llamó al sector empresarial y al gobierno federal a unirse en la misión de pacificar el país.
Excelsior.
IMSS e ISSSTE apoyan el fondo de pensiones. Aunque Morena tiene los votos necesarios para aprobar el dictamen, la SEGOP llamó a las bancadas de oposición a sumarse y que así sea avalado por unanimidad. Además, aplazan reforma por faltistas. Las reformas a las leyes de amparo y de amnistía que impulsa la 4T no avanzaron en el Pleno del Senado debido al ausentismo de morenistas y sus aliados.
El Economista.
El Fondo Monetario Internacional ajusta a la baja pronóstico del PIB para México este año. Sería de 2.4%. El de Estados Unidos lo eleva de 2.1 a 2.7%. Mantiene el global en 3.2%. Atribuye la reducción en su previsión para la economía mexicana a la desaceleración iniciada en el último cuarto del 2023. En otra nota, peso sufre traspiés y cierra arriba de 17 unidades por dólar. El conflicto entre Irán UNE, Israel y la política de la Fed causaron depreciación de la divisa en 1.93%, se anuló su avance en el año.
La razón.
Saldívar, arropado por Morena, va contra Piña, pedirá juicio político. Tras investigación en su contra por corrupción y presión a juzgadores, el expresidente de la Corte presume apoyo del Guinda y de Sheinbaum. En otra información, Data Cívica registra 1.777 ataques a políticos en 6 años. Informe señala que fueron víctimas de amenazas, homicidio, desaparición y secuestro. 1 de cada 5 casos en este año. Secretaría de Seguridad reconoce 15 crímenes.
24 horas.
Morena arropa a Saldívar contra Piña, buscan intimidar, dicen jueces y magistrados. En otro tema, banqueros listos con 1.4 billones para nearshoring. Previo a la 87 convención bancaria, Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que los bancos están preparados para la relocalización.
El Sol de México.
Sheinbaum es cómplice en la agenda antifeminista de López Obrador. Rosario Robles, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, afirma que si Claudia Sheinbaum gana la elección del 2 de junio, se cumpliría ese precepto que se han planteado los movimientos feministas en México durante décadas. Cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género.
La prensa.
Horror. Explosión en Tlalpan causa el derrumbe de 2 casas y 5 más aledañas fueron afectadas. Hay al menos 16 lesionados, entre ellos 5 de gravedad.
La crónica de hoy.
Segob defiende prisión preventiva contra Suprema Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luisa María Alcalde afirma que se liberaría a 68 mil presuntos delincuentes. En otro tema, Hacienda y Tesoro de Estados Unidos acuerdan estrategia contra lavado de dinero. El subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Llorio, acordó ayer en Washington con el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Brian Nelson, centrarse en mejorar el intercambio de información contra el lavado de recursos ilícitos.
El Heraldo de México.
Guardia Nacional y Ejército dan protección fast track a candidatos. El gobierno federal eliminó el protocolo de análisis de riesgos en las solicitudes para que reciban atención express, dijo Rosa Isela Rodríguez.
Esto.
Arde el Olimpo. La llama que alumbrará los Juegos Olímpicos fue encendida en Olimpia en un acto histórico lleno de simbolismo y tradición. Inicia su recorrido por Grecia y llegará a Marsella el 8 de mayo.
Radioformula.com.mx.
Peña rompe el silencio. Tuvo llamada de cuates con López Obrador hace poco en 2023 y por WhatsApp. De acuerdo con lo publicado por el periodista Mario Maldonado en su libro Enrique Peña Nieto, Confesiones desde el exilio, la charla ocurrió el viernes 15 de septiembre del 2023.
Expansión.mx.
Mantener las reglas de la banca ayudó este sexenio. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, dice en entrevista que la certidumbre en la regulación ha ayudado a crecer la inversión de la banca.
Infobae.com.
Se desploma grúa del tren interurbano México-Toluca en el tramo que conecta Presa Tacubaya y Terminal Observatorio.
Reporteíndigo.com.
Como nunca antes en la historia de Nuevo León, varios candidatos a puestos de elección popular que participan en el proceso de este 2024 tramitaron un amparo.
Político.mx.
Revés a Saldívar. Magistrados y jueces federales cierran filas con Norma Piña. Los juzgadores expresaron su preocupación por la campaña difamatoria contra la presidenta de la Suprema Corte.
Forbes.com.mx.
México acepta revisar derechos laborales en acerera y minera a solicitud de Estados Unidos. Se trata de la acerera Servicios Industriales González en Nuevo León y de minera Tizapa en Zacazonapan, Estado de México.
El País.
La ONU teme que Israel ataque instalaciones nucleares de Irán. La Organización de la Energía Atómica reclama moderación extrema. La Unión Europea y Estados Unidos estudian ampliar sanciones a Teherán.
Washington Post.
Siete miembros del jurado son elegidos en el juicio de Trump en Nueva York mientras el juez sigue trabajando. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, que supervisa el juicio penal del expresidente Trump, dijo que los discursos de apertura podrían comenzar el lunes.
The New York Times.
El presidente de Estados Unidos necesita que los demócratas se ocupen de Ucrania y les otorgue poder para dar forma al plan de ayuda. Ante las objeciones de su propio partido, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuenta con los demócratas para que le ayuden a aprobar un paquete de ayuda exterior y potencialmente salvar su cargo.
The Wall Street Journal.
Irán envalentonado hace una apuesta peligrosa en una confrontación abierta. Irán e Israel se encuentran al borde de un ciclo de escalada de violencia después de que el ataque de Teherán mostró su alejamiento de la alineación con Occidente.
Financial Times.
El medidor del miedo del VIX se dispara ante la tensión en Oriente Medio y el cambio de tipos de interés. El índice de volatilidad alcanza su nivel más alto desde octubre a medida que los inversores aumentan su protección contra el riesgo de caída de las acciones. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Saludo en la línea telefónica a Nayeli Fernández. Ella es diputada federal y también titular de la Secretaría de la Mujer en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde. Diputada, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Al contrario, Juan Manuel, buen día, un saludo para ti y para tu auditorio.
Gracias, diputada. A ver, cuéntenos, ustedes en el Partido Verde, pues traen una propuesta interesante de otorgar, digamos, incentivos fiscales a las empresas que contraten personas con capacidades diferentes. Esto, diputada, bueno, pues con el fin de que este sector de la población pueda acceder a empleos dignos y bien remunerados. ¿De qué va esta iniciativa, diputada?
Claro que sí, Juan Manuel. La propuesta es que las empresas que contraten personas con algún tipo de capacidad diferente puedan deducir la cuota del seguro social y los empleos que puedan generar y los impuestos que puedan generarse de este empleo. Esta propuesta tiene como objetivo que las personas con capacidades diferentes puedan incorporarse al mundo laboral para demostrar que pueden valerse por sí mismas, que pueden trabajar y ser autosuficientes, y que trabajemos en conjunto el sector público y el privado para que podamos darles las áreas de oportunidad y los espacios para que puedan ser productivo y desarrollarse de una manera profesional.
Diputada, es que sí es bien importante porque en la mayoría de los casos estas personas, digamos, con capacidades diferentes, siempre son, sufren algún tipo de discriminación, y más cuando quieren acceder a un empleo, para ganarse la vida, para sentirse productivos. Son productivos esas personas, son altamente productivas, diputada.
Sin duda alguna, Juan Manuel, en el país tenemos más de 7 millones de personas con capacidades diferentes que lamentablemente hoy en día pues viven una vida con discriminación. Y esto te hablo desde para ejercer una vida de manera con mejores índices de calidad de vida, o sea, para tener acceso a vivienda, para tener acceso a mejor calidad de vida, para tener acceso a educación, a servicios de salud. Y lamentablemente casi el 50% de la población con capacidades diferentes lamentablemente vive en determinados porcentajes de pobreza. Entonces, con esta propuesta lo que buscamos es que ellos puedan tener algún tipo de capacitación respecto a lo que puedan ejercer profesionalmente para que puedan ser competentes y puedan adquirir habilidades para que puedan incorporarse al mundo laboral. empoderarlos de una manera en la que puedan aportar al ingreso familiar y tengan un desarrollo personal y puedan demostrar que pueden ser autosuficientes.
Claro, estoy platicando con Nayeli Fernández, diputada federal y también titular de la Secretaría de la Mujer en el CEN del Partido Verde. Diputada, estaba revisando pues algunos datos sobre el tema y la verdad es que sí es preocupante porque pues un gran número de personas en esta condición no tienen empleo. Si no mal recuerdo, la cifra hablaba de 3 de cada 4 personas en esta condición que se encuentran en el desempleo.
Así es. Lamentablemente son pocas personas las que pueden incorporarse, por eso es que nosotros buscamos que las empresas que busquen o que puedan dar oportunidad a las personas con capacidades diferentes puedan tener este incentivo y puedan generar tanto los espacios para que ellos puedan transitar y los empleos para que ellos puedan sentirse productivos, porque lamentablemente el 78% de las personas con capacidades diferentes tiene solo alguna, o sea, puede ser que lamentablemente sufrieron algún accidente o por algún otro tipo de trastorno pudo haber sucedido, pero eso no quiere decir que no sea productivo laboralmente.
Ahora, entonces, diputada,
¿qué camino los hemos limitado?
Sí. ¿Qué camino va a seguir esta propuesta, esta iniciativa? ¿La van a presentar ante el Congreso? ¿Cuál es el camino que tiene que pues seguir esta iniciativa?
Mira, Juan Manuel, esta iniciativa ya la presentó todos los integrantes del Partido Verde en Cámara de Diputados.
Sí.
La presentamos hace pocos días. Hoy está en comisiones de Hacienda y Crédito Público. Estamos buscando que se dé pronto el dictamen para aprobarlo en Cámara de Diputados y pronto salga del Senado de la República y esto sea una realidad.
Tienen el tiempo encima, ¿no, diputada? Porque bueno, pues ya son pocos días los que le quedan a esta legislatura. Concluye, si no mal recuerdo, el último día de abril, ¿no?
Así es, termina ya el 30 de abril el periodo ordinario, pero todavía tenemos el permanente.
Perfecto. Bueno, y ustedes confían entonces en tener pues el apoyo también de los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, pues para que puedan sacar adelante esta iniciativa importante.
Sin duda alguna, Juan Manuel, porque para el Partido Verde de verdad es muy importante que la población vea y dé oportunidad a este grupo de personas con capacidades diferentes. Y en este tema, después de que han tenido muchos obstáculos en su vida, de verdad a nadie le debería de importar el color de un partido político. Todos debemos de ser uno en este objetivo social, que es crearles oportunidades a ellos para que puedan obtener un empleo digno.
Perfecto, diputada, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de este análisis, discusión y votación, eventualmente aprobación, ¿no?, de esta iniciativa, de esta propuesta pues interesante que ya presentaron ustedes en el Partido Verde. Y bueno, pues vamos a estarle molestando para ver cómo va el proceso de aprobación.
Ninguna molestia, Juan Manuel, al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio.
Gracias, buen día. Platiqué con Nayeli Fernández, diputada federal y titular de la Secretaría de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Recibo la llamada telefónica de Inti Muñoz, él es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pidió espacio, pidió derecho de réplica. Ayer, en este resumen que hacemos día con día en este espacio informativo sobre lo que se destacan en las columnas, lo que escriben columnistas y analistas, bueno, pues dábamos a conocer una, concretamente en la columna El Caballito, que se publica en el periódico El Universal, y que hablaba sobre pues este pleito, ¿no?, que ya derivó en un pleito esta situación de el agua contaminada en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Secretario, gracias, le escuchamos, adelante con su derecho de réplica.
¿Qué tal, Juan Manuel? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Y bien, lo que queremos informar en torno a estas lecturas que se han hecho sobre lo que pasa en la alcaldía Benito Juárez, en la zona norponiente de la misma, en un polígono de 10 colonias, es que, bueno, en realidad no advertimos nosotros un pleito. Lo que hay es un proceso decidido, dedicado de solución final, definitiva al problema que se presentó con el olor extraño en el agua en algunas viviendas de estas colonias. Señalar que estamos en la parte final del proceso de solución definitiva al problema, destacar que el pozo que es la fuente del problema, que fue la fuente del problema, el pozo ubicado en la colonia Alfonso XIII fue ubicado, fue clausurado, y por lo mismo el agua en las colonias en las que se recibieron reportes sobre este olor extraño estará en los próximos días volviendo, es un tema que estará volviendo a la normalidad. No hay ningún pozo adicional que presente esta problemática. Hemos estado monitoreando las 24 horas las condiciones del agua, no hay sustancias, no hay olor, no hay, como se ha dicho en algunas conjeturas difundidas mediáticamente por algunos actores, no hay alguna señal, esto después de pruebas del más alto nivel que se han realizado, algún problema en el ducto de Pemex que pasa por la parte cercana al pozo de Alfonso XIII, no hay ninguna fuga, no hay explosividad en la zona, esto se está midiendo también permanentemente. En lo que ocurrió en el pozo de Alfonso XIII está resuelto en términos de que se sustrajo por completo la sustancia que producía el olor. En los 11 puntos de monitoreo que tenemos en la alcaldía Benito Juárez ya se deja de percibir el olor. Son cada vez menos los domicilios que reportan que el problema se presenta, destacando que el problema se presentó en 10% de los domicilios de las colonias afectadas. Ya ayer el 80% de las pruebas que recibimos de las casas también señalan que no hay, que el problema se ha ido diluyendo, se ha ido desapareciendo. Desde la semana pasada, hay que decirlo, desde el primer día, el gobierno de la Ciudad de México ha atendido con puntualidad, dialogando directamente con los vecinos, ofreciendo ayuda e información. Esto desde los últimos días de marzo, que se presentaron los reportes. Hay dos puestos de mando donde se ofrece a la población información, atención, garrafones gratuitos de agua. Hay también, hay que decirlo, en este momento distintas cuadrillas, hoy lo veremos con mucha más intensidad, cuadrillas de todas las instancias federales del gobierno de la Ciudad de México apoyando en la limpieza de todas las cisternas de la zona donde se presentó el problema. Y muy importante, estamos en la idea de que en unos días más el olor haya desaparecido y que esto quede al final resuelto.
Perfecto. Secretario, pues le aprecio mucho que nos haya llamado esta mañana y ahí queda ya muy claro lo que tenía que decir después de esta columna que pasamos el día de ayer. Le agradezco mucho que nos haya llamado esta mañana.
Si me permites solamente un último mensaje a la ciudadanía.
Si me espera unos segunditos, unos minutos en la línea, secretario, porque tengo que hacer una pausa, estamos en automático,
seguro,
si no nos corta,
seguro.
Volvemos.
Seguro.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. En la línea telefónica está Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues él pues solicitó un espacio, unos minutos, para hacer algunas precisiones en relación a información que dimos a conocer ayer en este resumen de las columnas político-financieras que pues pasamos día a día en ese espacio informativo, en el que se hablaba sobre pues pleitos, ¿no?, que había derivado en problemas ya pues prácticamente políticos esta situación de la contaminación de agua en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Antes de la pausa, bueno, pues el secretario Inti Muñoz nos decía que, bueno, pues ya prácticamente está solucionado esta situación. Sin embargo, aún pues continúan trabajando esto con el objetivo de que pues a la brevedad posible quede ya finiquitada esta problemática. Pero pues también quería hacer una última puntualización, secretario, adelante.
Sí, gracias, Rafael. Simplemente reiterar, estamos en la fase final de solución del problema. El olor en el agua ha ido desapareciendo en la mayoría de los domicilios donde se presentó la problemática. Estamos apoyando a la población a través de la atención directa. Hay puestos de mando en los parques más importantes de la colonia Tlacopemeca del Valle, en la colonia Nápoles. Y lo último que quería yo comentar, sí, plantearle a la población, recomendarle a la población que no haga caso de noticias falsas. Se han difundido noticias falsas como aquella que decía que habían llegado enfermos en, sí, claro, estado de coma, intoxicados a un hospital, lo cual fue desmentido por el propio hospital. Esto no es cierto, así como la idea de que está contaminado el manto freático de la Ciudad de México. Eso es una conjetura irresponsable, y recomendarle a la población que consulte y acuda a las fuentes oficiales de información del gobierno de la Ciudad de México, que quien está resolviendo y atendiendo el problema a través de Locatel o a través de cualquier medio de comunicación que el gobierno de la Ciudad de México ha establecido para apoyar, bien, directamente a la población en la solución de este problema.
Perfecto, secretario, le aprecio mucho.
Igualmente, Juan Manuel.
Gracias, un buen día. Es Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Rápidamente le comento qué es lo que van a hacer pues el día de hoy los aspirantes a la presidencia de la República. En el día 47 de las campañas, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el estado de Yucatán. A las 10 de la mañana sostendrá un encuentro con productores agropecuarios. Esto será en la localidad de Tecax de Álvaro Obregón. A las 12:30 va a encabezar un mitin con mujeres rurales en el municipio de Ticul, y a las 4 de la tarde una concentración en la localidad de Izamal. Xochitl Gálvez estará en el estado de Morelos. Al mediodía sostendrá un encuentro con liderazgos de la entidad. Esto será en el municipio de Yecapixtla. A las 6 de la tarde tendrá una concentración en el municipio de Cuernavaca. Y Jorge Álvarez Maínez, bueno, pues él aprovechará este miércoles para la grabación de algunos spots en la zona metropolitana del Valle de México. Pero bueno, pues nos dicen también va a atender reuniones de trabajo en su casa de campaña.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Mi querido Beto Campos, pues resulta que ya hay, pues están los dos primeros semifinalistas en la UEFA Champions League. Ayer, bueno, pues híjole, no hombre, qué humillada le pegaron al Barcelona, 4-1, el marcador global 6-4, 6-4, y bueno, pues obviamente el Paris Saint-Germain ya está pues como primer semifinalista. Y en el otro encuentro, el Borussia Dortmund le mete 4-2 al Atlético de Madrid en el global 5-4, así que los dos semifinalistas, Barcelona y el Dortmund. Mi querido Beto, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ¿qué partidos vivimos el día de ayer con el tema de la UEFA Champions League? Ya prácticamente está por terminar este torneo. Se disputaron lo que fueron las vueltas de estos cuartos de final. Como bien señalas, Paris Saint-Germain terminó eliminando al Barcelona 4-1, 6-4 global, que por cierto lo iba ganando el Barcelona 1-0, y en el global iban 4-2. Expulsaron a Araujo y de ahí vino la de Blaque, sí, de la escuadra blaugrana para consumar esta eliminación. Y un fracaso más para Xavi Hernández, que prácticamente se está despidiendo de cualquier posibilidad de conseguir algún título, y sobre todo recordando que es su última temporada dentro de la escuadra blaugrana. Se habla de que Rafa Márquez pudiera sustituirlo, pero Deco, presidente deportivo de este equipo, ha señalado que no piensan en poner al mexicano en la dirección técnica, y desde mi perspectiva creo que es bastante brava la situación que se vive en Barcelona, Juan.
Y además, Beto, pues Xavi Hernández pierde la cabeza, ¿no? Ahí, pues patea ahí pues algo que estaba ahí cerca de donde está el árbitro auxiliar, y bueno, pues esto le provoca que lo saquen del encuentro, lo expulsan, y bueno, pues esta situación deriva en que el conjunto barcelonés, bueno, pues ya no tenía esa concentración, ¿no? Y la verdad es que muy mal la última parte de este encuentro.
Sí, prácticamente todo el equipo perdió la cabeza después de esta expulsión de Ronald Araujo. Después, bien señalas, fue expulsado Xavi Hernández, que por cierto señala y echa la culpa al arbitraje de las decisiones que se tomaron, que sobre todo influyeron en este resultado que termina consumando un fracaso más del equipo del Barcelona, y avanza el Paris Saint-Germain, un partido increíble. Y en otro resultado, destacar que el Borussia Dortmund terminó eliminando al Atlético de Madrid, le gana 4-2 en Alemania, el global 5-4 fue para los teutones, en un juego también de volterotas. Y pues bueno, de esta manera Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund se enfrentarán en la antesala de la final. Se vuelven a ver las caras, sí, luego de enfrentarse en fase de grupos. Y destacar, Juan, que el día de hoy Real Madrid estará visitando al Manchester City a la 1:00 p.m, global 3-3. El Arsenal hace lo propio con Bayern Múnich, el global es 2-2. Parece una misión imposible para el Real Madrid y el Arsenal. Vamos a ver qué es lo que pasa, Juan.
Pues sí, vamos a estar esperando el resultado de estos partidos. Vámonos rápidamente, mi querido Beto, porque también hay información de la NBA.
Exactamente, se disputó lo que es el play-in y los Lakers de Los Ángeles terminan venciendo 110-106 a los Pelicans de Nueva Orleans. Se enfrentarán a los Nuggets de Denver en postemporada. La serie arranca este sábado y los Kings de Sacramento terminan eliminando a los Warriors de Golden State 118-94 como locales, y los Kings se enfrentarán a los Pelicans, que tienen una segunda oportunidad de avanzar a lo que son los playoffs. El juego entre Kings y Pelicans será el día viernes. En la Liga Mexicana de Béisbol, destacar, Juan, que prácticamente se disputó lo que fue el segundo juego de la serie, esta guerra civil entre los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo. Termina llevándose la victoria a la novena escarlata, 4-3 en el estadio Alfredo Harp Helú. Y destacar también, Juan, que Rafael Nadal regresó a la actividad en el Abierto de Barcelona, venciendo al italiano Flavio Cobolli, y esta mañana a las 8:00 a.m. concretamente estará enfrentando al australiano Alex de Minaur. Y ya para terminar, Juan, destacar que en la Fórmula 1, de nueva cuenta, Red Bull retomaría la investigación interna sobre Christian Horner, jefe del equipo, luego de que la demandante que lo señala por este caso solicitó una apelación ante la FIA, para lo que solicitarían hacerlo ante un abogado diferente, Juan.
Pues no la ve llegar, ¿verdad? Christian Horner, se reabre este caso.
Sí, exactamente, y recordar también, Juan, que pues eso se ha hablado, que esta persona que está demandando Horner es padre, es pareja del padre de Max Verstappen. De ahí se ha agarrado para amenazar que se va a llevar a su hijo a otra escudería. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa.
Pues sí, vamos a esperar. Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El conglomerado turístico Mundo Imperial anunció que buscará construir un autódromo para atraer la competencia NASCAR a Acapulco. La compañía señaló que su opción más viable es la zona Diamante por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Acapulco y su conectividad con las avenidas más importantes del puerto. La red social X estudia la posibilidad de cobrar a nuevos usuarios funciones básicas de su plataforma para combatir el problema de bots. Su presidente ejecutivo, Elon Musk, aseguró que los bots pueden pasar las pruebas de identificación con facilidad, por ello plantea la posibilidad de cobrar por los servicios de X. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros aseguró que se han pagado 11.200 millones de pesos a los afectados por el huracán Otis en Acapulco. La organización señaló que la cifra se reportó después del primer trimestre del año y el monto corresponde a seguro de daños a viviendas, hoteles, restaurantes y automóviles. La compañía de inteligencia artificial OpenAI inauguró su primera oficina en Tokio, Japón, que buscará cercanía con sus clientes asiáticos. La empresa insistió en que decidieron instalar un centro de operaciones en Japón porque son líderes tecnológicos, tienen una cultura de servicios profesional y su comunidad abraza las innovaciones. La automotriz china BYD lanzará su primera pick-up híbrida en México a finales de abril para fortalecer su portafolio de autos verdes. La armadora informó que su nuevo modelo contará con 480 caballos de fuerza que le dará una aceleración ágil y dinámica, con un alto rendimiento en kilometraje por litro. La tecnológica Apple registró una disminución en sus envíos en un 10% en el primer trimestre del año. La compañía aseguró que la caída se debe a sus pocas ventas en China, que no habían bajado este nivel desde los bloqueos por la pandemia. La Federación Mexicana de Fútbol anunció a Viva Aerobus como su nuevo patrocinador oficial. La organización reiteró que la alianza tiene como objetivo impulsar los vuelos para el Mundial que se celebrará en México en 2026. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.